Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real.
Hola, hola, ¿cómo están, moms? Qué gusto saludarlas el día de hoy. Quiero platicarles que tenemos un episodio bastante bueno, pero también vamos a hablar con un enfoque medio Grinch. Porque vamos a hablar de esas cosas que nos emperran del positivismo tóxico en la maternidad. Está cañón cómo nos tienen inundados y tenemos mucha carnita que cortar y mucho chisme. Amiga, ¿cómo estás?
Hola, amiga. Pues con este tema que es mi pasión, la verdad. O sea, este tema del positivismo tóxico es algo que es un tema que creo que no solo en la maternidad está como al orden del día. Y no sé, es algo que en lo personal a mí me enoja, me hace sentir invalidada, avergonzada, ¿no? De que está mal, ¿no? Sentir emociones que no son agradables o sentirme enojada, triste, lo que sea, por estas ideas, frases y cosas que hemos arrastrado desde toda la vida. Y a mí me enoja mucho. Este tema sí es un tema que, híjole, creo que sobre todo porque me topo con gente que a lo mejor, yo entiendo que las personas, hay personas que tendemos más a ver el negrito en el arroz, ¿no? Pero también creo que hay personas en que ven un pinche arco iris en el arroz, ¿sí me explico? Donde no lo hay, ¿no? Sí. Entonces, como que creo que los extremos pues, siempre es lo que va a traer como pedos, pero en la maternidad creo que es como lo que hemos hablado, como la maternidad es una bendición, ¿verdad? Los hijos son una bendición.
Y entonces, esa es la primera, amiga. Esa es la primera.
Ajá, sí. Entonces, como al ser una experiencia transformadora en todos los sentidos y que yo no creo que traiga sus cosas, o sea, sí creo que tiene sus cosas positivas, pero eso hace que entonces no tengamos el derecho de quejarnos ni el derecho de hablar de la otra parte. Entonces, creo que ese es, hablando en específicamente de la maternidad, es como me caga que por el hecho de que de tener un hijo, entonces, y como es una bendición, es algo, el mejor regalo de tu vida. O sea, ¿sabes? Como todas estas connotaciones que desde mi punto están muy romantizadas, entonces ya empiezan con esos comentarios de no, pero no te preocupes. O sea, ponle el comentario que quieras, más el es que es una bendición, ¿no? Es que es lo mejor de tu vida, ¿ya sabes? Entonces, al ser lo mejor de mi vida, a lo mejor sí, mi hija es de las cosas más bonitas que me ha pasado, pero entonces eso no implica que esté emperrada porque tal cosa o me ponga triste o porque extrañe mi vida de antes. O sea, ¿sí me explico? Entonces, esa es la primera cosa como del positivismo, como decir, esta parte romántica de la maternidad y que, ay, eso me emperra, me enoja mucho, porque es invalidar también la otra parte, ¿sabes? Es como esconder la otra parte que creo que tampoco está padre porque genera otros pedos que en otro momento hablaremos, pero que nos vivamos solas, nos veamos avergonzadas, nos veamos con depresión, nos veamos con ansiedad, porque alguien nos dice, pero es que es una bendición, ¿se me explico? Pero bueno, gracias por esta introducción que ya me entré con toda la pasión que me caracteriza.
Es que, ¿sabes algo? Tenemos que comenzar con que esta visión de positivismo es tóxica porque es irreal. Es irreal y es un estándar que te ponen y que la vida real no es así. La maternidad real no es esa foto de Instagram que te ves con tu pareja y tu bebé así con el atardecer y el sol. Eso no es real. no es real. Y ¿sabes qué? Aquí voy, ya vamos a empezar. Una disculpita para todos los papás y suegros y todos los que nos escuchan. A veces las memorias de cuando sus hijos eran chiquitos también están súper editadas, ¿no? La gente dice, es que después se te va a olvidar todo lo malo que pasaste, porque la bendición de los hijos, todo pasa tan rápido, disfrútalo, disfrútalo. ¿Y sabes algo? Eso, yo creo que esa es una de las cosas que más me emperran, porque eso genera un montón de culpa. Cuando tú uh-huh. estás sufriéndola y batallándola, diciendo, esto está muy cabrón, y ¿cómo voy a disfrutarlo estando tal vez superando etapas de una depresión posparto, o te encuentras maternando sola, o con duelos importantes de decisiones que tuviste que tomar respecto a tu maternidad, y llegan a decirte, pero todo esto es hermoso y lo vas a extrañar y disfrútalo porque esto va a pasar? O sea, ¿cómo me estás diciendo que lo disfrute? Y lo que dices tú es súper cierto, están invalidando mi emoción. Van a escuchar a mi hija de fondo, pero está feliz jugando con su papá. Están jugando, ellos juegan súper divertidos, pero están imaginando un montón de cosas. Entonces la van a escuchar gritar al fondo. Pero bueno, vengo, amiga, aquí. Ese comentario viene también de papás que de repente no recuerdan lo difícil que fueron los años toddlers o esta parte de recién nacidos, que la pintan súper bonita. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso tener un recién nacido! ¡No me jodas! O sea, y yo lo puedo decir, no soy una mamá muy experimentada, tengo apenas 4 años de ser mamá, y recuerdo esos días, sí, con mucha nostalgia y qué bonito, pero güey, fueron rudísimos. Y también, uh-huh. si ellos tuvieran esta visión mucho más real y más empática, te dirían, oye, qué chingón que lo estás viviendo, pero también te acompaño en lo más rudo. Pero ese positivismo tóxico de, ay, disfrútalo porque después lo vas a extrañar, y solo se queden ahí, es lo que emperra, porque solamente a mí me crea culpa y decir, lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal, soy la uh-huh. peor mamá del mundo, porque yo no siento que lo esté disfrutando el 100% del tiempo.
Y creo que también es como, o sea, creo que el problema de este positivismo, que en general, o sea, el positivismo es irse al extremo de no pasa nada, ¿no? Es el no pasa nada moderno, es el no pasa nada de los adultos, ¿no? O sea, es como estás pasando por una situación difícil, estás teniendo una respuesta pues emocional, psicológica, corporal, ante cualquier situación adversa. Y entonces el, mira, no te preocupes, ya pasó. O el, no, no, no es para tanto, ¿no? O sea, podría ser peor. No, pues fíjate que...
chilo nomás de escucharlo.
O el a mí el como de, el que hagan esta comparación, hablando como de la maternidad, como de, ay, pero tú solo tienes un hijo, ¿no? Imagínate a los que tienen 2 o 3 hijos, ¿no? Como todos estos comentarios que creo que lo que hacen es desde una incapacidad de poder sostener una emoción difícil, porque no nos enseñaron a contener y a sostener eso, ¿no? Y a validar que el otro está enojado, él tiene miedo, está triste, ¿no? Está en una situación, o sea, como que le huimos a eso porque no sabemos cómo estar frente a lo que nos pasa a nosotros y a lo de los demás, ¿no? Pero entonces, eso, creo que lo más fuerte de esto cuando te escucho, creo que es como una, como arrastrar esta emoción, porque no solamente es tu miedo, tu preocupación, tu enojo, lo que sea, más lo que tú dices, la culpa y la vergüenza de sentirte así, ¿sí me explico? De sentirte una mala madre por enojarte porque perdiste la paciencia, o sentirte culpable o avergonzada porque pues tienes ansiedad y entonces no deberías de sentirte así, deberías de enfocarte en tu niño. O sea, ¿sí me explicó? Eso me parece como muy triste, la verdad, porque si te vas al extremo de este no pasa nada, pues entonces estás dejando de ver todo lo que sí pasa. ¿Sí me explico? Porque sí pasa. O sea, no podemos, o sea, ahorita que dices de los primeros días de nacidos. O sea, sí creo que a lo mejor, no sé si se les olvida a las personas, tal vez estaremos hablando en 20 años y a ver qué, si nos acordamos de nuestras primeras semanas de mamás. Pero creo que como que se nubla un poco, se borra un poco, porque tal vez, yo tengo una persona muy cercana a mí que me dice, es que hay que enfocarse en lo que sí hay, ¿no? Hay que enfocarse en la parte de crecimiento, en la parte de aprendizaje, ¿no? ¿Qué puedes hacer eso? Sí, estoy de acuerdo que todas las experiencias, pues, vas a aprender algo, pero si no ves toda la experiencia, o sea, los días sin dormir, el cansancio, el que no tienes ni puta madre cómo darle teta, el que estaba solo, o sea, hablando ahorita que dijiste este ejemplo de los primeros días de recién nacido, si no ves todo, entonces dejas de ver más de la mitad de lo que realmente es, ¿sí me explico? O sea, como tú dices, no, ninguna situación es perfecta y esa foto en Instagram o esa mamá o esa persona que dice todo es perfecto y la, no es cierto. O sea, como que me da tristeza que se pierda toda la otra parte que es real, que es rudísima, que no es fácil como de ni siquiera de escuchar. O sea, imagínate escuchar una mamá recién parida con un dolor insoportable, con un miedo de no sé qué hacer porque se le ha pasado dos noches llorando y no sé qué hacer, ¿sabes? Pero entonces, ay, es normal, ¿no? Es normal. O sea, y ahí vienen los comentarios de los opinólogos, ¿no? Dale chupón o ponlo así o bla, bla, bla. Como que me parece súper triste y egoísta de las demás personas que llegan a decirlo, ¿no? Y que creo que muchas veces no solamente son otras personas, sino que habrá mamás que nos compramos eso, ¿no? Y eso me parece mucho más fuerte, porque es como, sí, bueno, entonces ya no me preocupo. Bueno, no, sí, es que estoy exagerando y entonces ya no me tengo que sentir así. Y ahí te encargo después un cuadro de depresión postparto, ¿verdad? O sea, porque pasa todo esto de no ser escuchado, no ser validado, de algo que es real y que no tiene nada de malo sentirte enojado, triste, frustrado por todas las cosas que van pasando en la maternidad, pero les digo, este tema es mi pasión. Entonces, sí creo que no está nada, pues no es nada sano ni nada, pues real, esa es la palabra. Porque,
y eso es muy triste, amiga, porque estás invalidando la realidad de otra persona y esa persona, te lo puedo decir, yo en mi cabeza yo decía, tal vez mi realidad, lo que estoy pensando, está mal. Yo estoy mal. O sea, veo en Instagram a una amiga con su sesión de fotos de su newborn, o sea, con 5 meses, con 5 días de nacido, y ella feliz, y yo a los 5 días yo quería ponerme a llorar y no salir de ningún lado, y que jamás me tomara una foto porque mi estado mental no estaba bien, y dije, no manches, y también te genera como culpas de, híjole, yo me lo perdí, como el FOMO, ¿no? me lo perdí, yo no pude vivir esto porque no estuve presente, o esas cosas, pero tal vez esta chava que también se tomó sus fotos con sus bebés de 3-5 días de nacido, estaba igual, ¿no? Estaba igual, pero pues si lo compartiéramos todas, estuviéramos hablando de cosas más reales y no de esta niebla, de esta normalidad que se ve y que se espera de las madres, y eso está rudísimo. Otra cosa que quisiera tocar es esta frase que te dicen, ay, después se te va a olvidar todos los dolores del parto y ya, se te va a olvidar y vas a querer otros hijos y otras, todo, ¿no? y ni te vas a acordar, ¿no? Y es neta que tampoco vale la experiencia y el dolor de una mujer. O sea, yo no he tenido más hijos y no puedo decir, a mí no se me ha olvidado, he pasado 4 años y no se me ha olvidado. Y es más, una memoria corporal, es muy extraña, lo estaba pensando la otra vez, que cuando yo a los 2 años que tuve a mi hija, tuve una emergencia de cirugía de la vesícula, ¿no? Entré a emergencia y según yo, yo ya estaba súper superado mi trauma del parto, ¿no? Ya estaba, pero sí, súper bien. Fue una cosa que tú me lo explicaste porque yo te hablé y te dije, yo no sé qué me está pasando, que después de mi cirugía comenzaron mis ataques de pánico nocturnos. Y tú me lo dijiste muy bien, es que el cuerpo tiene una memoria y te está recordando un poco lo del trauma que viví en el nacimiento de mi hija, ¿no? Híjole, hasta ahorita estoy como temblando un poco porque, güey, eso que te dicen o que les dicen a las mamás que se les va a olvidar, pues no me ha pasado, pero también creo que es parte del positivismo tóxico.
Y justo estaba pensando en eso, amiga, o sea, estamos hablando de nuestras experiencias y quiero decir que tal vez del 100% de las mamás habrá algunas que las cosas fluyen muchísimo más fácil. Yo no estoy diciendo que todas tengan estos momentos, lo voy a etiquetar como traumáticos, ¿no? Pero sí creo que convertirse en mamá es una transición y es un golpe súper fuerte, o sea, como es un chingadazo porque todo cambia tan rápido y todo esto, que claro que vienen emociones de todo. Entonces, regresando a esta parte que dices como de cuando se tienen sobre todo experiencias como fuertes en el embarazo, ¿no? Porque pienso en a lo mejor un embarazo de alto riesgo, en un parto con complicaciones, en una bebé en el UCI, ¿no? O sea, muchas veces desde la buena intención y desde este interés genuino porque hacer sentir mejor a la persona, lo que te dicen, que justo seguramente es como de, pero pues mejor piensa en que, ¿cómo se llama? En que ya todo está bien, ¿no? O sea, era algo a mí que me decían así como de, bueno, pero tu hija ya está bien, ¿no? O sea, ya salió del Lucín, solo fueron 4 días, ¿no? Y yo me lo decía, o sea, yo era la primera que me decía, yo estaba súper choqueada, yo estaba totalmente anestesiada, ¿no? Entonces era como yo me decía, pero bueno, ya, mi niña está aquí conmigo, ¿no? Ya está sana y salva, ¿no? No tuvo nada grave, ¿no? Ya, o sea, como que era como el decir, como enfócate en lo que hay y ya no pienses en lo que pasó, ¿no? O en lo que pudo haber pasado. Pero entonces yo me quedé, o sea, como con esas emociones atoradas de qué pinche miedo sentí en ese momento en el que yo no sabía nada de mi hija. O sea, tal vez fueron 5 horas, ¿no? Ya lo digo, y si yo ahorita 5 horas no sé nada de mi hija que no estuviera en la escuela, me vuelvo loca, ¿no? Pero imagínate, o sea, no sé nada de mi hija, ¿no? Me acuerdo que desde la buena intención la ginecóloga le decía a mi esposo, ya, tranquilo, tranquilo, ahorita te dicen algo. ¡Oh, güey, cómo! O sea, entiendo que no lo hacen para hacerte daño, yo entiendo que lo hacen desde, pues, esto que pueden, pero es como borrar eso que sentiste, y eso se me hace gravísimo, porque ese terror que yo sentí al ver a mi hija y al decirme, pues ya está bien, pero vamos a esperar unos días más, y ahorita no puede comer alimento, y yo me decía, sí, está bien, ya está bien atendida, a lo mejor es lo que te dices en ese momento
para sobrevivir,
para no caer en un... Exacto, para no caer en un pinche... O sea, ahí Magdalena se queda pendeja, ¿sí me explico? O sea, como pues tienes que entrar en un punto de sobrevivencia. Pero eso se queda guardado, amiga. Eso se, o sea, tu cuerpo lo recuerda y entonces habrá cosas que lo disparan en un futuro y crean otro tipo de cosas. Pero sí creo que estas intenciones de hacer sentir mejor a la persona a veces pueden hacer mucho daño, ¿no? Como el decir, pero bueno, tú ya estás bien, da las gracias que no te pasó nada, ¿sabes? Como de decir, güey, pero sí pasó algo. Estuve en una situación crítica en mi parto o sí pasó algo. Mi hija, no supe nada de ella en tanto tiempo y de repente no sabía qué tenía, ¿no? O sea, como sí pasó. Entonces, en el momento en que dicen, no, pero ya, ya pasó, no pasó más, es como invalidar eso que yo desde mi punto de vista profesional me atrevo a decir que empieza la raíz de pues, problemas mucho más elaborados después, ¿no? O sea, desarrollar una depresión posparto, ansiedad posparto o estas cuestiones como que se van construyendo por, yo creo que mucho por esta invalidación a que la madre tiene derecho de sentir. Y digo, me parece súper triste. Y también me parece que como mamás que ya pasamos por eso, y no significa que todas las mamás van a pasar por eso, habrá distintos experiencias, a lo mejor unas más fuertes que otras, pero sí creo que tenemos como la responsabilidad de decirte a ti, mamá, sí pasó, ¿no? O sea, sí pasó lo que te haya pasado y entonces es, pues sí, está bien sentirte angustiada, está bien sentirte con miedo, está bien sentirte triste, bla, bla, bla. Y no es como de, pues ya, otra frase que te dicen todo, pues no te preocupes. O sea, los hijos te dan una fuerza para, y si un día te sientes sin fuerza, si un día dices, es que ya no puedo más, ¿no? Entonces ahí va el pedo de, entonces yo estoy mal como mamá, no soy una buena madre. Y entonces te digo, ahí viene la culpa y la vergüenza que estamos hablando. Creo que es este ciclito que estamos descubriendo, pues es, no sé, está culero.
Sí, y esto va junto con pegado con el echaleganismo, que también.
Ah, sí, sí, sí.
Me causa un gran conflicto porque es algo que me parece hasta irrespetuoso, ¿no? De estarle diciendo a otra mamá o a otra, sí, a otra mamá de, oye, ¿quieres un cuerpazo? Pues échale ganas y despiértate en el club de las 5 de la mañana y escribe en tu diario una hoja para que descargues toda tu mente y luego te haces un té de agua caliente con limón para que se limpie tus chakras. Güey, ¿a qué hora? ¿A qué hora si no dormiste en toda la pinche noche, no? O si apenas estás sobreviviendo, no te vas a levantar a las 5 de la mañana porque tal vez eres una mamá que estás trabajando y que estás al full en chinga, que tienes que preparar todas las cosas de tu hijo para la guardería y tú para la escuela. Y, o sea, no, lo único que quieres es dormir, ¿no? Dormir y no despertarte a las 5 de la mañana a meditar, a escribir y a tomarte tu té caliente y hacer una hora de yoga y de ejercicio HIIT porque pues hay que ponerse chidas. Y es que sin es porque estás así, porque quieres. O sea, no siempre es así. No todos tenemos los mismos apoyos. Ni siquiera nuestro estado mental es igual al de otra persona que es, tal vez sí está haciendo eso. Está muy cabrón. Y a veces, yo creo que muchas mamás, incluyéndome, caemos en decir, güey, es que la neta, pues creo que lo estoy haciendo mal. Porque yo ni de pedo tengo la energía para despertarme a las 5 de la mañana a tener mis 2 horas de para self-care y hacer ejercicio para mí porque no me da mi mente. No sé cómo lo ves tú, amiga.
Justo estaba pensando y que tenía como anotada en estas frases de positivismo tóxico, es el querer es poder. No, güey, yo tengo un chingo de ganas. Yo tengo un chingo de ganas, te lo juro. O sea, se los juro. Yo tengo un chingo de ganas y quiero de verdad, no sé, ponerme a hacer ejercicio. Incluso que ahora mi hija está en la escuela. O sea, de verdad quiero. O sea, la intención la tengo. Pero eso no significa que lo voy a poder hacer porque hay múltiples factores que están fuera de mi control. Entonces, si yo pongo toda la energía en si quiero voy a poder, pues ya se chingó el asunto. O sea, pues ya, o sea, no es tan fácil. Y si hablo a nivel como emocional, querer es poder, querer estar mejor y sentirte mejor y tener un estado armonioso y feliz para tus hijos, es porque, ¿sabes? Y es como no, porque tenemos contextos diferentes, porque nuestros apoyos son diferentes, porque nuestras herramientas emocionales son diferentes, porque nuestros contextos de vida, nuestras heridas son diferentes. Entonces, creo que aquí es la parte en que voy uniendo con lo que hemos hablado. Es como no podemos compararnos con las situaciones de otras personas y entonces no podemos estar opinando y decir cómo tiene que hacerle, ¿no? O sea, desde es que hay que ver la parte positiva o hay que ver la parte de aprendizaje de esto. A veces yo digo, güey, habrá todo en esta vida, todo, absolutamente todo, le tengo que encontrar un pinche aprendizaje. O sea, ¿de verdad? O simplemente la vida es así. A veces la vida es una chinga. Y a veces la vida está chingona. Utilizando modismos mexicanos. Disculpen ustedes si nos escuchan de otra parte. Van a decir, ¿cuál es eso? ¿Qué es lo diferente entre chingón y chingar? Pero bueno, a lo que voy con esto. O sea, la vida a veces es fea. A veces la vida es complicada. Y no es porque, ay, tú, otra cosa que creo que es mucho el positivismo tóxico, como no pienses en eso porque lo atraes, como si tú tuvieras la pinche, ¿sí me explico? Como porque entonces te carga parte la responsabilidad de no puedo sentirme angustiada ni ansiosa porque es mi culpa, ¿sí me explico? Entonces la vida es así, la vida tiene momentos culeros y la vida tiene momentos difíciles y la vida tiene momentos, pues sí, complicados. Y hay días en que la vida es chingona, la vida está padre, la vida se disfruta, pero la vida es así. O sea, no podemos irnos a un lado de la moneda solamente. Se tiene que ver a huevo la otra. Y creo que hay una deficiencia como sociedad de ver el otro lado, que no está padre, que no está cool, que se siente feo, que no, porque creo que se ha estigmatizado como eso no te va a traer nada bueno, eso no te va a traer crecimiento. Y al contrario, cuando podemos ver esa parte y empezar a integrar ambas partes, que eso es lo más difícil, o sea, se dice muy fácil, ¿no? Pero en cuando empiezan tus demonios a convivir con tu parte chida, con tu parte de recursos, pues sí, pero no puedes dejar de hacer a un lado eso, a nivel emocional, a nivel heridas, a nivel lo que tú quieras. O sea, la parte como de la sombra del ser humano no la puedes dejar de ver porque entonces se va a hacer más grande. A huevo que se va a hacer más grande. Entonces, si a ti te han dicho como de no, pero no debes de sentirte así o no, mira, piensa que tu hijo está bien. No, pues deberías de dar las gracias mejor. No, si tú te sientes de la chingada, siéntete de la chingada. Lo único que te diría es no lo hagas solo. Habemos otras mamás seguramente que decir no tienes por qué cumplir ninguna expectativa del otro porque el otro no aguanta ver a alguien así. Esa es la realidad. Si alguien te dice no, es que no deberías de sentirte así porque mira qué bonito está tu hijo, o deberías mejor dar las gracias, o no, deberías de enfocarte en lo que sí hay, es porque hay una incapacidad de sostener o acompañar simplemente. Y no lo estoy señalando como muy mal, sino porque nadie nos enseñó, nadie nos dijo, oye, si ves a alguien triste, pues lo que puedes hacer es decir, aquí estoy, te acompaño en lo que te está pasando, no estás solo. Al contrario, nos dijeron, no, vente, vamos a hacer otra cosa, no llores, no es para tanto, no exageres, ya pasó, mira, ¿sabes? Entonces, como mamás, creo que eso se como siempre lo digo, se agranda mucho, porque hay esta gran etiqueta de que la mamá es perfecta, todo lo sabe, no se cansa, ¿no? Y es casi casi de obra divina, y entonces pues no tiene derecho a la parte de la sombra, ¿no? Pero pues no sé tú qué otros ejemplos de frases que tengas,
sí,
o que te hayan
justamente
dicho.
De esto que estabas hablando, sí, quiero recalcar que es cierto, amiga, no nos enseñaron que la vida es natural tener altas y bajas. Es normal. Y está bien. No hay pedo, ¿no? Siempre con esta gran obsesión de ser felices, de que tu hijo sea súper feliz y que nunca esté triste. Güey, eso es un súper irreal. Y que cada vez que esté triste o cada vez que estés triste tú, quieras hacer todo para cambiarlo y en chinga rápido y vamos a hacer... O sea, es algo súper irreal. Y también siento que es algo súper violento. Hasta nosotros mismos o hasta los demás... Porque no somos robots. O sea, siento que si somos un pastel, una parte de nuestra vida es la felicidad. Pero las otras piezas del pastel, pues es estar enojado, es estar triste, es estar nostálgico, es estar pasando por algo. O sea, no siempre del día vas a estar feliz, no siempre del día vas a estar triste, ¿no? Pero cuando comprendes que la vida son subidas y bajadas y la maternidad van a ser subidas y bajadas y duelos, micro duelos o grandes duelos que tienes que ir viviendo con todas sus etapas y que se puede vivir simultáneamente, puedes darte un poco de paz, decir, o sea, creo que lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando es normal. No necesito sentir que soy incorrecta, soy inadecuada por sentir dudas, por sentir miedo, por sentir emociones al mismo tiempo que siento alivio, al mismo tiempo que siento dudas, al mismo tiempo que siento felicidad, al mismo tiempo que esto no me está gustando, al mismo siento, es normal y está bien, ¿no? Pero no nos enseñaron eso. Y a veces esta parte del chaleganismo y de lo del querer es poder, creo que la parte económica, el dinero es todo un tema. Porque imagínate que una mamá que trabaja, o sea, de 8 a 8, echándole todas las ganas que se pueda y le digan, échale ganas para que tengas tu mentalidad de tiburón, ¿no? Eres pobre porque quieres, o sea, no mames, es neta. Esas frases de positivismo tóxico se hablan desde una postura de privilegio bien cabrona. Muy cañona, que no todos estamos en las mismas condiciones, no todos tuvimos la educación que tú tuviste, los apoyos de tu familia, si eres mujer, si eres hombre, y aunque trabajes horas y horas y horas extra y trabajas en la noche, no siempre vas a tener chaleganismo y querer es poder, ya vas a tener una super lana, porque eso no es cierto. Y eso trastorna mucho la mente, porque yo creo que muchas personas podemos sentirnos inseguros, inadecuados, y no merecedores, y decir, yo no estoy haciendo las cosas bien, ¿no?
Y creo que has dicho algo que también se relaciona con lo que hemos hablado de cuando la gente dice estas cuestiones de positivismo. Creo que viene desde esta posición de privilegio, no solamente en lo económico. Si alguien, yo me acuerdo que una vez alguien me dijo que yo estaba como hablando de lo complicado que era en su momento para mí hacer otra cosa, ¿no? Porque mi hija estaba muy chiquita y yo no podía hacer pues casi nada, ¿no? O sea, me refería, no podía tener más horas para el consultorio, ¿no? Como que yo estaba hablando de eso. Y su respuesta, muy fácil así, fue como de, ¿y por qué no contratan una nana, no? Y yo así como, ah, así me quedé, ¡ay, güey! ¡Qué pendeja! Nunca lo había pensado, ¿no? O sea, fue como creo que hay este tipo de, como de muy fácil, o sea, porque fue como, ¿para qué se complica, no? Contraten a una nana. Y o sea, yo no estoy diciendo que esté mal, no, habrá familias que les funciona, pero yo no era algo que estuviera buscando, ni siquiera estaba buscando su opinión de esta persona, pero a lo que voy es, lo hacen desde una mirada de privilegio, porque a lo mejor esa persona ya tuvo una experiencia con otro hijo y entonces es incluso eso, el que tú tengas más de un hijo te da otra mirada diferente a la que solamente tiene uno, ¿no? Y entonces es un privilegio, podemos decirlo así, entre comillas, porque para ti unas cuestiones tienen mayor importancia que otras, ¿sí? Entonces para mí algo importante era que yo estuviera los primeros años al 100 con mi hija, aunque fuera cansado, aunque no tuviera ayuda, bla, 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 ¿no? Entonces, como que a veces creo que la gente lo dice desde su perspectiva, ¿no? Desde su contexto, y entonces cree que es aplicable al de todos los demás. Entonces pienso en esta parte económica, como de, pues si a mí me va chingón, si yo tengo mi salario asegurado, ¿no? Y tengo flexibilidad en mi trabajo, pero tú no sabes si el trabajo de la otra es flexible, si el jefe o la jefa entiende o agarra el pedo de la lactancia. O sea, ¿sí me explico? Como que creo que estos comentarios vienen desde un mundismo propio, cada quien está en su mundito, que es un privilegio, algunos tienen unos privilegios que otros, entonces creemos que es aplicable al de todos los demás. Y creo que aquí es donde pues tendríamos que ser un poquito, como quitarnos esta venda de, bueno, es cierto, lo que me pasa a mí, lo que yo creo, no es necesariamente igual para el otro, ¿no? No sé si ya me desvío un poco de esto, pero es como empezar a deshacer estas ideas y frases que nos dice la sociedad, en que en las redes sociales está cañón, porque en las redes sociales no creo que esté como tan explícito, ¿no? Como el de tú puedes, mamá, ¿no? Creo que es más estas imágenes, estas historias, lo que tú dices, ¿no? Como del el atardecer perfecto. O yo he visto, o sea, de conocidas o mamás como influencers o así, que yo digo, güey, ¿y cómo le hacen, no? O sea, ¿cómo le hacen tal cosa, no? Y realmente estamos viendo un fragmento, lo que hemos dicho, de eso que ellas están mostrando, ¿no? Y que a lo mejor eso puede hacer pensar que entonces yo tengo que hacer eso, ¿no? Como de la mamá que se para a hacer ejercicio o la mamá que, no sé, va a trabajar y va por los hijos y les da de comer súper bien o simplemente los que la mamá que sí se da las dates con su pareja, ¿no? Y entonces ya pueden salir y foto, ¿no? Porque lo más importante es que tú y yo estemos bien, ¿no? Entonces te hace sentir como de, ah, güey, entonces si yo no lo hago, si yo no hago esto de cada date, cada semana, porque mi contexto es diferente, por bla, 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 entonces mal. Como que creo que es en las redes sociales lo que hemos hablado es como muy maquillado la cosa, como muy de así se ve, pero realmente no es tan así. Y creo que eso también puede ser alimentar todo esto que estamos hablando. ¿O tú qué piensas? Porque mira, aquí estamos dos amigas netas que en cuanto a redes sociales somos distintas, ¿no? O sea, tú tienes tu empresa, tu negocio en redes sociales, ¿no? Y entiendo que tengas como, pues sí, que tengas esta comunidad en la que tú estés interactuando, bla, 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 ¿no? Y yo que soy cero redes sociales, ¿no? O sea, como de no, pocas veces interactúo. Pero, ¿cómo, o sea, tú crees que hasta qué punto podemos como hacer filtros de esto que vemos en redes sociales para no caer en, ah, yo lo estoy haciendo mal y debería de hacerlo como la mamá fit o debería hacerlo como la mamá de super manualidades o no lo sé?
Pues mira, Está muy cabrón. Yo sí creo que por salud mental, lo que no resuene con tu realidad, déjalo de seguir. Neta, no resuena con mi realidad esa mamá fit que ya, que dice, mamá, si se puede, échale ganas. Y así haciendo su rutina de pesas, bien a gusto. Claro, porque ella, su esposo trabaja también en home office, está durante el día ahí con ella y durante el día y durante toda la noche, ¿no? Y su realidad es otra y vive con su mamá. Ese tipo de fotos, por ejemplo, las fotos del antes y el después de cuerpazos, ¿no? De mamás. Este es mi cuerpo posparto y esta es mi foto de meses después. Eso me hace de lo más tóxico que pueda haber en cualquier comunidad, incluso en la comunidad fit, entre otra mamá fit y otra mamá fit, ¿no? Tú eres la más experta en personas deportivas, porque también ambas realidades de esas dos mamás fit no son las mismas, ¿no? No son las mismas. Y si la mamá que hace todo orgánico y hornea y cocina y hace super lunch, no es tu realidad, no sigas cuentas que te van a traer ese rollo, porque en realidad, lo dije en el episodio de las redes sociales, pero muchas veces, yo creo que el 80 o 90% de las veces que en redes sociales se ve un niño haciendo una actividad o un niño horneando galletas con su mamá, son segundos, son minutitos y todo lo demás sí es la mamá preparando como un escenario que muestre un poco la actividad que quieres hacer, el propósito de esa cosa que quieres hacer. Yo no soy mucho de manualidades, ¿no? Pero yo sí comprendo que, por ejemplo, mi realidad no es la misma que otras mamás respecto a las pantallas, por ejemplo, ¿no? En mi familia, mi esposo y yo hemos decidido que mi hija no tenga pantallas móviles, pero mira, hasta los 6 años. Y muchos me dicen, pero si loca, loca del cerebro, ¿no? Y lo entiendo perfecto, pero que para otras familias eso sea imposible. ¿Por qué? Porque tal vez su mamá tiene que estar en el home office, pero al full, ¿no? O que tiene un tipo de neurodiversidad el peque. O sea, entiendo que eso no es la realidad de muchos. De lo que voy a hablar como profesional, sí van a ser de la parte real y de los hechos de lo que pasa con los niños y las pantallas, ¿no? Voy a dar mi información. Lo que tú puedas hacer y decides hacer con tu familia, eso también es una prerrogativa de cada quien, ¿no? Pero en realidad yo creo que ese es un tip y se los encargo hoy en la noche, ya que duermen a sus hijos, deja de seguir cuentas que te están mostrando una visión de la maternidad que no resuena contigo, ¿no? Aunque sean inspiradoras, aunque sean, porque vas a ver a ese niño de 3 años leyendo, a esa niña de 3 años, y vas a decir, no manches, lo estoy haciendo súper mal, ¿no? O esa mamá que hace miles de manualidades, o esa mamá que está lactando hasta los 5, 4, 3, 2 años, y tú no pudiste lactar y te trae esa culpa de decir soy una pendeja. Mi cuerpo es un pendejo, no puede, ¿no? O eso es algo que es cierto, o sea, porque van a seguir mandando ese mensaje para las personas que resuenen con eso, ¿no? Y nosotros como creadores
Sí.
también tener y cambiar el chip de decir y aclarar que lo que tú vas a ofrecer va a ser para personas y también dar otras realidades y también está cool, no pasa nada. Y nosotros como mamás y papás creo que es objetivo final seguir hablando de los claroscuros de la maternidad y de la realidad, porque si no lo hablamos, se va a seguir creando este tabú de que todo es perfecto y solo somos la imagen perfecta de las vacaciones, cuando no sé si te la pasaste súper bien en las vacaciones. Hablemos de esto, hablemos de temas incómodos, de esos temas que hacen a la gente decir, quedarse callados, porque si no lo hacemos, no vamos a avanzar.
Y creo que diste en el clavo, o sea, ahorita que te escuchaba, creo que ahí está, o sea, como ser bien conscientes, porque hasta qué punto sí está cool como seguir estas cuentas o compartir con otras mamás en las que te motivas, ¿no? O sea, en las que te motivas a algo, ¿no? Pero tiene que ver de acuerdo a tu visión como de tu maternidad, de acuerdo a lo que a ti te resuena, de acuerdo a tu crianza, de acuerdo a la manera en que llevas los roles y acuerdos con tu pareja. O sea, creo que diste en el clavo en... Porque mi duda de repente nos estaba escuchando y decía, es que en qué punto estos comentarios o estas imágenes que vemos que son extra positivas y bla, 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 también pueden ayudar a motivarnos, ¿no? Como a motivar o a tener ideas, ¿no? Como de, ah, mira, pues yo estoy viendo que fulanita le hizo tal cosa de lunch y es mucho más práctico, ¿no? Como en qué punto, es una línea muy delgadita en el, oye, pues sí, el échale ganas me parece muy malo, pero a lo mejor alguien que te dice, no, pues pues ya ahorita las cosas están mejor, no te preocupes, desde esta cosa como de querer estar mejor, querer buscar como esta motivación de pues también ver el lado que sí también está pasando, ¿no? Creo que es esto que dices, lo que te resuena a ti, lo que a ti te haga sentido, y si a ti no te empieza a generar estas emociones, no con el objetivo, porque sí creo que este positivismo tóxico viene desde una buena intención mal ejecutada. ¿Se me explico? Y creo que a lo mejor este contenido que vemos en redes sociales es con una buena intención, pero creo que sí, sí me hace mucho sentido esto que dices, como de empezar como a filtrar lo que hemos hablado de acuerdo a lo que me resuena a mí. Porque si no, creo que puede sentirse como este positivismo porque es algo que no estás haciendo tú, ¿no? O sea, si es alguien que hace manualidades y tiene las 40,000 actividades sensoriales y no sé, si tú no lo haces, entonces podrías empezar desde la comparación de, ay, esta familia sí lo hace o mi hijo ya habla 10,000 palabras en inglés y el tuyo no, como que creo que también... Como hemos dicho, estar conscientes de que eso es solamente una parte de, y no sabemos todo lo que se construyó para. No, pero bueno, creo que nos desviamos un poco, que tiene que ver o no. Bueno, pero...
y también, hablando fuera de las redes sociales, si hay alguien en tu vida que trae estas frases, estas comparaciones, que te hace sentir que no estás haciendo las cosas bien o que... solamente te da frases de pero disfrútalo, mijita, porque vas a extrañar, y tú dices no, y si es muy cercano y no puedes poner límites o cortar, sí poner límites fuertes y decirle, ¿sabes qué? Agradezco tu comentario, pero te voy a pedir que no me lo vuelvas a decir. ¿Sabes por qué? Porque no va conmigo. No va conmigo, y hacer cuestionar a las personas, si es que tienes confianza de poder hablar de neta con esa persona, decir, ¿tú cómo la viviste? ¿Neta fue todo 100% bonito? No, pues no, la verdad no, si lloraba. Entonces, a la próxima vez que hables con otra persona, procura también hablarle de tus claros y tus oscuros. Le vas a hacer bien a esa persona, ¿no? Y si de plano es alguien con quien no se puede y que tiene esta visión de solo los niños son la bendición de la vida, ponte aceite y que se te resbale. O corta conversación, cambia de conversación, cámbiale el tema, oye, ¿ya viste la película tal? O sea, y no toquen ese tema.
Y creo que ahorita has dado como un buen... pues puedo decirlo así como un tip de si hay confianza, se puede decir, oye, realmente a ti cómo fue tu experiencia, o también decir lo que no necesitas, o sea, como decirle, ¿sabes qué? No me ayude nada decirme que que no piense así, porque la verdad es que me siento muy preocupada y me ayuda más que me escuches, ¿no? ¿No? Y que no me digas nada. O sea, lo único que necesito es que me escuches. A lo mejor de esta manera podemos empezar como aceptar estos claroscuros, ¿no? O sea, decir, pues me siento enojada, triste, ansiosa, bla, bla, bla. Y poder, pero poder decirlo, oye, es que es muy complicado, ¿sabes? Más cuando tenemos como esta escuela de no hables de lo que te pasa y está mal decir tus miedos porque entonces se van a volver realidad, ¿sabes? Como que está como muy satanizada toda esta parte que es real, que todos
nos sentimos. Es como pensamiento mágico, es como pensamiento mágico.
Exacto, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Entonces creo que si hay confianza, o sea, creo que aquí si es tu mamá o es alguien con quien sí tengas una relación de decirle las cosas, decirle, ¿sabes qué? Esto que me estás diciendo no me ayuda en nada. Lo que me ayuda es tal cosa, ¿no? Porque habrá gente que sí tenemos que darles el avión, literal, porque sí, ajá, ¿no? Y ya. Pero si va a ser alguien que estás constantemente en interacción con esa persona, pues creo que vale la pena incomodarse para poder poner un límite, pero no un límite desde, y no me vuelvas a decir eso, sino como, pues porque, como decimos, yo creo que sí viene desde la buena gana de ayudar, pero entonces decir, necesito que lo hagas de esta manera o de cuál manera, ¿no? Pues sí, creo que eso puede empezar a ayudar como a empezar a quitar estas ideas de todo debe de ser felicidad y alegría y dar gracias, bla, 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 porque pues no, la vida no es así.
Sí, y no es así, y si tú te has sentido igual que nosotras, escríbenos en nuestras redes sociales, y también te invitamos a que abandonemos estas creencias de que hay que decirle a la mamá que acaba de perder a su bebé, ay, pero qué bueno que vas a tener, que te puedes embarazar otra vez, o esos comentarios son dolorosos, no los hagan, seamos prudentes, escuchemos a nuestras amigas, a las personas que están junto a ti, y soltemos ese control. No necesitamos opinar sobre todo y tampoco necesitamos seguir perpetuando estas creencias. Pero si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y con las personas que crean que les puede ayudar esta información. Y vénganse a chismear con nosotros en los siguientes episodios.
Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.